Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Padre nuestro, ahora te rogamos que tú nos dé la gracia de ser ministrado con tu palabra sobre esta ordenanza o mandamiento que tú nos has dado. Señor, viendo la realidad de la idolatría y de los peligros a los cuales estamos expuestos en ese contexto, te rogamos que abra los ojos de nuestro entendimiento para tener una visión clara y profunda sobre la realidad espiritual de la idolatría. Oh, bendícenos con ello. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La idolatría la podemos definir como la acción de darle a la criatura el honor, el culto y la adoración que solamente le corresponde a Dios. Todo cuanto ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas lo podemos clasificar como idolatría. Todo lo que controle más que Dios, más que lo que Dios controla, nuestras vidas, sin lugar a duda, que aquello es un ídolo. La idea, todas las ideas equivocadas acerca de quién es Dios, ello impedirá que el hombre pueda glorificar a Jehová como a Dios. Impedirá que puedan darle gracias. Ese pecado lleva a muchos al infierno, llena de tiniebla el corazón. Por esa razón, amados hermanos, es tan importante esta ordenanza o mandamiento que el apóstol Juan le da a sus queridos hijitos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Fueron las últimas palabras con que él amonestó a estos hermanos, a quienes le dirigió esta carta ayer y a nosotros en el día de hoy. Es idolatría, en séptimo lugar, continuando con lo ya visto hasta aquí, es idolatría cualquier cosa en la que o de la que temamos más que a Dios. Todo aquello de lo cual le temamos más que lo que le tememos a Dios, sin lugar a duda, se ha erigido como un ídolo en nuestros corazones. Por lo general, las personas convierten en ídolo aquello a lo que más le temen. Y la razón de ello es porque el temor es un acto de adoración que el Señor reclama de su pueblo. Cuando una persona le teme a algo que considera que es de gran eminencia o trascendencia, terminará adorándole, terminará rindiéndose a sus pies. Las Escrituras definen a menudo la adoración a Dios usando la palabra temor. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, verso 13, allí dice el mandamiento: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Ese texto es el texto que Cristo cita en Mateo capítulo 4, versículo 10, para reprender a Satanás. En ese texto Cristo dice: entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorarás. Note cómo Jesús aquí cambia la palabra temor, que aparece en Deuteronomio 6:13, por la palabra adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás quería que el Señor le adorara mediante el temor reverente que solamente a Dios debemos de darle. Esto era lo que Satanás pretendía que le ofreciera el Señor a él como un sacrificio de adoración. Quería que el Señor le brindara su temor. todo aquello a lo cual le temamos más que lo que le tememos a Dios, se convertirá para nosotros en un ídolo, porque el temor es un acto de adoración que Dios demanda de nosotros que le tributemos, que le ofrendemos, tanto en los cultos públicos como en los cultos privados. Muchas iglesias pentecostales han hecho de Satanás y de los demonios sus dioses, porque ciertamente en sus cultos se habla más de Satanás, se habla más de los demonios que de lo que hablan del Señor Jesucristo. Le han dado a Satanás y a los demonios una aureola de poder que solamente la posee el Señor Jesucristo. Y en ese contexto han caído víctimas de la idolatría a la demoniología, de la idolatría a Satanás. Por eso, en sus cultos, hablan más y predican más de Satanás y de los demonios que del mismo pecado o en contra del pecado y del Señor Jesucristo, la medicina para el pecado. Se convertirá en Dios para nosotros todo aquello ante lo cual nos doblemos por temor a eso. Isaías capítulo 51, versos 12 al 13, nos dice lo siguiente: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Aquí Isaías está advirtiendo de ese peligro del cual muchos caen víctimas, el temor sobrecogedor a criaturas. Le temen más a la criatura que lo que le temen al Creador. Y cuando el hombre cae víctima de ello, se convierte en un idólatra de aquello a lo cual le teme. Por eso, hablan más de eso de lo cual temen que de lo que hablan del mismo Dios. Practican más aquello de lo cual temen que lo que practican en realidad, el temor a Dios. Podemos calificarlo como idólatras cuando eso es así. La esperanza es un acto de adoración a Dios, y convertimos en idolatría todo aquello que reemplace a Dios como nuestra única esperanza. Todo cuanto reemplace a Dios como nuestra única y suficiente esperanza, lo podemos clasificar como idolatría en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida. Jeremías capítulo 17, verso 13 nos dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Clama Isaías acerca de sí mismo, viéndose expuesto al peligro de la idolatría, por la cual muchos habían abandonado a Jehová en los días del profeta Jeremías. Viendo la debacle espiritual causada por la idolatría en todos aquellos que habían abandonado a Jehová, él se ve a sí mismo y clama para que el Señor sanara su corazón de esa disposición natural hacia la idolatría que hay en el corazón humano. Él clamaba para que el Señor le salvara de esa disposición natural que hay en el corazón humano de la idolatría o hacia la idolatría. Romanos capítulo 15, 12 y 13 también dicen, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú pones tu esperanza en cualquier cosa que no sea el Señor Jesucristo, con ello le estará dando honor a eso que tú has puesto como tu esperanza. Le estará quitando el honor que le corresponde a Jehová Dios y se lo brindará a aquello en lo cual tú has cifrado tu esperanza en esta vida. Eso es lo mismo que dejar al Señor fuente de agua viva para reemplazarlo por cisternas rotas. Ese fue el pecado de Israel. Jeremías 2, 11 al 13, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desalojaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La idolatría es una cisterna rota que no retiene agua. Este fue el pecado que cometió Israel. Cambió la cisterna llena de la gracia de Dios por una cisterna vacía. Cambiaron a Jehová por los ídolos. Y esto es lo que hacen abiertamente los papistas cuando su esperanza la ponen en María, cuando la ponen en una cruz de madera, cuando la ponen en los santos difuntos eminentes para que ellos sean sus intercesores delante de Dios para conseguir favores y mercedes de parte del Señor. Muchos en nuestras iglesias evangélicas ponen su esperanza en sus oraciones, ponen su esperanza en los pastores, ponen su esperanza en sus relaciones, ponen su esperanza en sus experiencias, ponen su esperanza en sus ayunos, ponen su esperanza en cualquier medio de la gracia de Dios, pero no la ponen puramente en aquel que ha dado los medios de gracia para nuestro provecho y bendición espiritual. Dios está llamado a ser el Dios de nuestra esperanza. Se convertirá en un ídolo todo aquel o todo aquello en lo cual pongamos nuestra esperanza aparte del Señor Jesucristo. Si tu esperanza no está cifrada en los brazos de la misericordia de Dios, entonces tú eres un idólatra. Tú eres una idólatra. Convertimos en ídolo todo aquello que anhelamos más que a Dios en esta vida. Todo cuanto tú anhele más que a Dios en esta vida, sin lugar a duda que es un ídolo al cual te ha plegado, al cual te ha arrodillado para tributarle alabanza y adoración. Anhelar cualquier cosa más que lo que anhelamos a Dios, o anhelar cualquier cosa tanto como anhelamos al Señor, eso se llama idolatría. Idolatría. Debemos recordar siempre que solamente Él debe ser sujeto supremo de nuestros anhelos. Solamente Él debe ser el objeto supremo de nuestros deseos. Solamente Él debe de ser el objeto supremo de nuestros ideales y sueños en esta tierra. Como bien lo expresa el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Amado hermano, todo aquello que sustituya a Dios en tu vida es un ídolo. Todo cuanto tú anheles más que a Dios en tu vida es un ídolo, sea de la clase que sea, sea de la naturaleza que sea, lo que sea que tú anheles más que al Señor, eso se llama idolatría. Eres un idólatra, culpable de ese pecado. Es un ídolo todo aquello en lo cual nos deleitemos y alegremos más que en el Señor. Porque el deleite trascendente es un acto de adoración a Dios. Por ende, todo aquello en lo cual nos deleitemos más que lo que nos deleitamos en el Señor, todo aquello en lo cual nos alegremos más que lo que nos alegramos en el Señor, tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama? Idolatría. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto en lo que el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Todo aquello en lo cual nos alegremos más que lo que nos alegramos en el Señor, sea en lo que sea, eso se llama idolatría. Si te alegra más en tu familia que lo que te alegras en el Señor, entonces tu familia es un ídolo. Si te alegra más en tus riquezas, en tus amigos, que lo que te alegra en el Señor, entonces esas cosas son para ti un ídolo. Deleitarnos en cualquier camino de pecado, más que lo que nos deleitamos en los caminos del Señor, eso tiene un nombre, se llama idolatría. Si te deleita más en los servicios que brinda el ocio y el entretenimiento, si te deleita más en lo que tú te entretienes que lo que te deleitas en la obra de Dios, en los ministerios de adoración y alabanza, entonces tú eres un idólatra. Y en este tema, mis amados hermanos, debemos de meditar con seriedad. Porque si tú te deleitas más viendo un juego de pelota que lo que tú te deleitas en el culto, entonces tú eres un idólatra. Si te deleitas más jugando dominó que lo que te deleitas en la adoración a Dios, entonces tú eres un idólatra. Si te deleita más en la comunicación con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, que lo que te deleitas en la comunión con Dios, a través de la oración, a través de escuchar su palabra o leerla, entonces tú eres un culpable de ese pecado, del pecado de la idolatría. Si te deleita más oyendo música, que lo que te deleita en alabar y exaltar al Señor a través de himnos y cánticos espirituales, entonces tú eres culpable del pecado de la idolatría. Tú eres un idólatra. Si te deleita más en el sexo que lo que te deleitas en el Señor, entonces tú eres un idólatra. Y amados hermanos, ese pecado creo que es uno de los más grandes ídolos que esta sociedad ha erigido. Según las estadísticas, es astronómica la suma en dólares que produce cada año la pornografía en Internet. Ahora, esos pecados, obviamente, que tienen una raíz. Ese pecado se llama idolatría de la sexualidad. Pero cuando usted va a la raíz de ese mal, Romanos capítulo 1, usted va a encontrar que la idolatría a la sexualidad es la raíz de la homosexualidad y el lesbianismo. Cambiaron la verdad de Dios por el error, y eso trajo como consecuencia que cambiaran también sus preferencias sexuales. Hombre con hombre y mujer con mujer. La idolatría trae consecuencias para la vida humana. Todo lo que reemplace la preeminencia de Dios en nuestras vidas, en cualquier área y en cualquier contexto de nuestra existencia aquí en la tierra, eso se llama idolatría. Deleitarnos en cualquier camino más que lo que nos deleitamos en los caminos del Señor es idolatría. Si te deleita más en pláticas mundanas que lo que te deleitas en la comunión con los santos, hablando de temas piadosos, si te aburren los temas piadosos y te muere de la risa y de las carcajadas en los temas mundanos porque te resultan altamente gratificantes, entonces tú eres culpable del pecado de idolatría. Cualquier cosa con la cual tú sientas más celo que el celo que sientes por el Señor, eso es también idolatría. Cualquier cosa que tú sientas más celos que el celo que debes de sentir por el Señor Jesucristo, eso es una idolatría o es un ídolo en tu vida. ¿Por qué? Porque el celo es un acto de adoración del cual solamente Dios es digno. ¿Es idolatría ser más celosos de nuestra propia casa terrenal que de la casa de Dios? ¿Sabías eso? ¿Es idolatría ser más celosos de los negocios mundanos que de los negocios celestiales, que de los negocios espirituales, que de los negocios de Dios? Ser entusiasta por nuestras propias causas e indiferentes a la causa de Dios y de su reino en este mundo, eso es idolatría. Ser más ardientes, más ferviente, buscando nuestros propios méritos personales, nuestros propios intereses personales, nuestros propios logros personales, en demedro de los del Señor Jesucristo, eso también es idolatría. Idolatría repudiable y repugnante ante los ojos de Dios. Ser fervientes en espíritu persiguiendo nuestros propios intereses, promoviendo nuestros propios designios, pero tibios, apáticos, indiferentes en el servicio a Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. Considerar intolerables los reproches, las calumnias e injusticias de las que somos objetos en este mundo, no demostrando ningún tipo de indignación cuando Dios es deshonrado, su nombre pisoteado y su iglesia criticada. Amados hermanos, eso habla de un corazón idólatra. Cuando las verdades del Evangelio, los caminos del Evangelio, cuando el pueblo de Dios es injuriado y no reaccionamos como Cristo en el templo, cuando convirtieron ese templo en una cueva de ladrones, si no hacemos eso, somos idólatras. Estamos infectados por el pecado de la idolatría. Convertimos en nuestro Dios, por lo general, aquello por lo cual sentimos gran gratitud. Porque la gratitud es un acto de adoración a Dios. La tendencia natural de nuestros corazones es convertir en un ídolo aquello de lo cual estamos altamente y muy agradecidos. Ciertamente estamos llamados a ser agradecidos con otras personas. Estamos llamados a reconocer la ayuda que otros nos brindan. Pero si nos quedamos ahí, en las manos humanas de la benevolencia, y no nos elevamos más arriba para mirar a quien movió esa mano humana para que se levantara y extendiera su diestra para favorecernos, somos culpables de idolatría. Porque estamos llamados, primero que nada, a dar muchas acciones de gracias al que movió esa mano para extenderla llena de esa misericordia que tanto necesitábamos. Vemos en Oseas 2:5 que el Señor acusó de idolatría a su pueblo cuando justamente hizo eso. Dice aquí, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cómo se prostituyeron? ¿Cómo deshonraron a Dios? ¿De qué manera? Véalo ahí. Se fueron tras aquellos que le dieron pan y agua, lana y lino, aceite y bebida. Se fueron en pos de las manos que le dieron aquella respuesta a sus necesidades temporales. Ahora observe el versículo 8 lo que dice. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Sus ojos se quedaron mirando la mano física, pero no vieron a aquel que estaba detrás de esa mano física llevándole el lino, el aceite, la bebida, el agua, el pan. No lo vieron. Se circunscribieron a darle gracia a la criatura y se olvidaron del Creador. Se llenaron de gratitud para con la criatura y no le dieron acciones de gracias al Señor. Fueron culpables del pecado de idolatría. Vieron a esos, a esa buena gente que le tendía su mano de misericordia como ídolos y obviamente reemplazaron a Jehová por esos ídolos en sus corazones. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, no reconoció que yo le daba el vino y el aceite y que le multipliqué la plata. ¿Para qué? Para que con la plata compraran el trigo. Su pecado fue no ver la mano que estaba moviendo la mano del hombre. La mano invisible de Dios que movía la mano física del hombre, no la lograron ver. Amados hermanos, cuando le atribuimos nuestra prosperidad y riquezas a nuestro propio esfuerzo y trabajo, y nos quedamos ahí, somos culpables del pecado de idolatría. Cuando le atribuimos nuestro éxito a nuestro propio discernimiento, diligencia, capacidades y entrenamiento, y nos quedamos ahí y no le damos gloria al Señor, somos culpables del pecado de idolatría. Cuando adjudicamos soluciones a nuestros problemas, a la buena actitud de nuestros amigos, medios y recursos, y nos olvidamos que Dios fue quien movió al amigo para que viniera en nuestro socorro, somos culpables del pecado de idolatría. Habacuc 1:16, por esto hará sacrificios a su rey. Hará sacrificios a su rey y ofrecerá sahumerio a sus mayas, porque con ellas engordó su posición y engrasó su comida. ¿A qué le ofrecían sacrificios? Cuando sacaban una gran cantidad de pescados, al utensilio que empleaban para pescar. A eso le ofrecían sacrificio. Hicieron de la malla de la red su Dios. A ese Dios le daban su reconocimiento, le tributaban su adoración, se esmeraban en cuidarla, protegerla, servirle, mantenerla a punto. Ese era su Dios. Atribuir aquello que proviene de Dios a las criaturas, eso significa colocar a lo creado en el lugar de del Creador. Y eso es idolatría, según Romanos 1:24-25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hermanos, esa es una realidad. muy vieja en el seno de la humanidad. La tendencia natural del corazón es darle culto a las criaturas antes que al Creador. Amados hermanos, cuando nos interesamos y desvelamos más por las cosas materiales que por Dios, eso es idolatría. Cuando usted se interesa y desvela más por las criaturas que por el Creador, eso se llama idolatría. Por algo bien simple, nadie le puede servir a dos señores. Nadie le puede servir a Dios y a las criaturas en el mismo nivel. No podemos hacer tal cosa sin pecar, sin caer en ese pecado llamado idolatría. Ciertamente, cuando nos preocupamos y desvelamos más por complacer nuestro propio corrupto y engañoso corazón, que lo que nos desvelamos y preocupamos por complacer a Dios, eso se llama idolatría. Cuando usted se preocupa más por complacer a los hombres que lo que debe de preocuparse por complacer a Dios, eso se llama idolatría. Cuando estamos más interesados en lo que comemos, bebemos o vestimos, que lo que estamos interesados por honrar y glorificar el nombre de Dios, en eso que bebemos, en eso que comemos o en eso que vestimos, eso se llama idolatría. Hay gente que idolatra la comida, idolatran la bebida, idolatran el vestido. Por eso hacen caso omiso a las regulaciones y principios que Dios ha establecido para que comamos para su gloria, para que bebamos para su gloria y para que vistamos para su gloria. Porque lo único que nos interesa es lo que me gusta, lo que yo quiero. Cuando estamos más ocupados en satisfacer las necesidades de la carne, las necesidades y deseos de nuestros corazones corruptos, engañosos y perversos, más que lo que estamos interesados en satisfacer nuestras necesidades espirituales, eso se llama idolatría también. Eso es un acto de idolatría. Cuando nos desvelamos más por promover nuestros propios intereses personales, que lo que nos interesamos por promover los intereses y designios de Dios en esta tierra, eso es idolatría. Cuando nos preocupamos más por alcanzar riquezas y bienes temporales, que lo que nos ocupamos por alcanzar riquezas y bienes espirituales, mis amados hermanos, eso tiene un nombre, eso se llama idolatría. No le ponga otra cosa. Eso es idolatría. Cuando estamos más preocupados por ser ricos y buscamos la riqueza aún a costa de nuestra vida espiritual, eso se llama idolatría. Cuando estamos más interesados en cómo obtener logros del mundo que cómo obtener logros en nuestra vida espiritual, amados hermanos, eso se llama idolatría. Cuando estamos más interesados en levantarnos temprano para poder sacar 100 en una materia, que lo que estamos interesados por levantarnos temprano para sacarle un provecho mejor y más suculento al estudio y meditación de la palabra de Dios, eso se llama idolatría. cometemos idolatría, cuando pretendemos adorar a Dios de manera incorrecta. Pero este lo veremos el próximo domingo. Algunas aplicaciones. Amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros guardarnos del pecado de la idolatría, siendo que este pecado es tan escurridizo, como podemos observar en lo que hemos notado? ¿Cómo nos podemos guardar de la idolatría, siendo que nuestros corazones son tan inclinados a esos vicios del infierno que tanto se promueven en este mundo? Lo primero que debemos de hacer es recordar nuestra identidad. Debemos de recordar nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Somos, sobre todas las cosas, el pueblo de Dios. Esa es tu identidad. Tú eres un miembro digno, un miembro insigne del pueblo de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Somos aquellos a quienes el Señor Jesucristo ha comprado con su propia y preciosa sangre. Debemos recordar nuestro destino eterno y la clase de vida que estamos llamados a vivir en esta tierra para disfrutar de ese destino eterno, aún antes de que lleguemos a Él allá en los cielos. La idolatría, en todas sus formas y en todas sus expresiones, nos privará del deleite y del gozo del cielo aquí en la tierra. Por eso debemos de guardarnos de la idolatría. Por eso debemos de guardarnos de ese pecado llamado idolatría. Debemos de recordar que somos de Dios y que debemos de vivir para Él y para nadie más, porque el mundo entero está bajo el maligno y solo su pueblo está fuera de su alcance. Nadie más. Para nuestro gozo y deleite en esta vida, Dios nos ha dado dones innumerables, pero si convertimos en Dios cualquiera de sus dones, mercedes y misericordias, con los cuales nos ha bendecido, seremos culpables del pecado de idolatría. Y ese don con el cual Dios te bendijo para enriquecer tu vida en la tierra, para prosperar tu vida en la tierra, para engrandecer tu vida en la tierra, si lo convierte en un ídolo, ese ídolo terminará tragándote las demás bendiciones de Dios que por años pudiste haber disfrutado. Ese es el problema. ¿De qué se alimentan los ídolos? De las bendiciones que Dios nos da. De eso se alimentan los ídolos. Por eso lo podemos calificar como sanguijuelas, chupasangre. Tú come, come, come. Y por más buena comida que coma, por más rico que sea el manjar que te coma, siempre tendrá hambre. Pero además, siempre estará muy anémico. Te faltará la sangre, que es definida en la Biblia como la esencia de la vida. En la sangre está la vida de los hombres. Los ídolos son esas sanguijuelas del alma que absorben las bendiciones del Señor y nos dejan cadavéricos y terminan matándonos nuestra vida espiritual, o por lo menos haciéndola bien miserables. nos hace infructíferos, débiles, incapaces e incompetentes para realizar grandes obras y grandes ministerios para la gloria de Dios y para nuestro buen nombre aquí en la tierra. Nuestro corazón por naturaleza está inclinado a convertir en Dios aquello que más gloria nos dé, aquello que más buen nombre nos represente, aquello que más placer nos brinde. Es natural que lo levantemos y lo dirijamos como un Dios. Y ay de aquel que le tope a ese Dios, a ese Dagón. Ay de aquel que ose ofender ese Dios, porque nos tendrá encima como una avispa cuando intentan tumbarle el panal. Amados hermanos, recordemos quiénes somos. Recordemos nuestra identidad. Somos el pueblo de Jehová. Somos el pueblo de Dios. No somos cualquier cosa. Debemos de recordar que no somos de este mundo. Aunque estamos viviendo en este mundo, no pertenecemos a él. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador en ese día glorioso. No somos de este mundo. Por ende, nada que pertenezca a este mundo debe de ser adorado, debe de ser reverenciado, debe de ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Nada de este mundo, absolutamente nada. Porque hermanos, no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo. Por ende, nada debe de ocupar el lugar de Dios en nosotros. Segundo lugar, si te vas a guardar de la idolatría, debemos de recordar siempre la verdadera naturaleza de los ídolos. Mis amados hermanos, no es una tragedia que un alma humana se adore y rinda culto a sí mismo. Es una tragedia. Es una tragedia que el hombre se adore a sí mismo en vez de adorar al Creador. En vez de servir al Creador, en vez de honrar al Creador, es una tragedia que el hombre se honre a sí mismo, se adore a sí mismo, se glorifique y se exalte a sí mismo. Por eso el llamado del Señor, alábese el que se ha de alabar, ¿en qué? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Alábate en esto, gloríate en esto. Porque eso es el todo del hombre. Es una tragedia que el hombre se adore a sí mismo. Es una tragedia que el hombre se rinda culto a sí mismo. Es una tragedia aún mayor que el hombre adore el dinero, que adore sus posesiones, que adore su posición social, que adore su éxito, que adore a otra persona, que adore a sus hijos, a su familia, su trabajo, su profesión, que adore cualquier criatura por encima de lo que adora al Creador. Eso es una tragedia inigualable, de consecuencias perpetuas, eternas. Amados hermanos, es una tragedia que el hombre le rinda culto a las cosas transitorias, a las cosas momentáneas, porque aquí todo es de un momento. ¿Cuántos años dura una familia? Una pareja de esposo. Cuando alguien celebra boda de oro, es un escándalo. 50 años juntos. ¡Wow! ¡Qué matrimonio que duró! Ahora busque aquí cuánto tiene 50. Búscalo. ¿Cuánto tiene 50? Casado. Búscalo. Hermano, aquí todo es transitorio. Todo aquí en la tierra es transitorio. Aquí nada dura para siempre. Todo tiene el sello de la transitoriedad. Todo es transitorio. Usted ve, usted agarra una casa y la pinta y la pone hermosa, pintura preciosa. Vaya a los 5 años y usted verá la sorpresa que se dará por la cantidad de cuánto insecto acaban con esa casa. Aquí todo es transitorio, hermano. Aquí nada, 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 nada permanecerá para siempre. Solamente Jehová. Solamente la palabra de Dios y aquellos que la han creído, ellos vivirán para siempre. Todo cuanto existe en este mundo son cosas dadas por Dios y como tales debemos de usarlas como dones, dádivas, regalos de Dios y nada más eso. Amados hermanos, todo cuanto hay en este mundo es transitorio. Llámese como se llame, transitorio. Nos guardamos de la idolatría cuando recordamos la verdad acerca de quién es Dios y vivimos en comunión con Él. Estamos llamados, hermanos, a recordar siempre quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es vital, es crucial responder de manera bíblica esa pregunta, ¿quién es Dios? Para que no nos dejemos confundir. Cuando nos sintamos tentados a caer en cualquier idolatría, pensemos en la naturaleza y en los atributos de aquel a quien amamos, adoramos y servimos, el Trino Dios. Es un privilegio. Con dimensiones eternas e infinitas, conocer a Dios y adorarlo solo a Él, tener comunión con Él, ser un hijo de Él, convivir con Él durante toda la eternidad, mis amados hermanos, no hay forma humana de poder entender en todas sus implicaciones lo que eso en realidad significa para nosotros. No hay manera de usted poder cuantificar ese privilegio de que es un hijo de Dios, de que pasará la eternidad junto con Él allá en los cielos. No hay como usted pueda cuantificar cuán trascendental es ese privilegio que usted ostenta en el día de hoy por el hecho de ser parte del pueblo de Dios, de ese pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Oiga bien, ¿cuándo lo cogían a usted? No fue ayer, cuando se convirtió. Antes de que esta bola llamada mundo fuese creada, ya Dios en su decreto eterno lo había conocido, lo había elegido, lo había predestinado para venir a ser un hijo de Dios aquí en esta iglesia en el día de hoy. Es un privilegio, hermano. Sonría si puede. Como decía un predicador pentecostal. Te puedes sonreír por esa verdad. Pues hágalo. Porque no es para menos. Que Dios pensó en mí y me escogió antes de que el mundo fuese creado. Con lo viejo que el mundo es. Eso es un gran privilegio. Pensemos en lo que somos, mis hermanos. Crezcamos en el conocimiento de Dios, porque quienes crecen en ese conocimiento podrán responder apropiada y atinadamente a la pregunta, ¿quién es Dios? Y verán todo cuanto les rodea, por trascendental que esto sea, lo verán como cosas muy insignificantes, como cosas sin importancia. Y llegará a la misma conclusión a la que el apóstol Pablo llegó, cuando llegó a entender quién era Dios. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Qué dijo Pablo? la colocó en el renglón de la basura. Todo lo que ocupaba el lugar de Dios en su vida, lo recogió y lo metió en un zafacón. ¿Para qué? Para que Dios tuviese un espacio bien grande en su vida, para que su vida completa fuese llenada con la presencia y la majestad de Dios. Por eso recogió todo lo que ocupaba el lugar de Dios en su vida y lo metió en el zafacón y lo mandó en el camión para Duquesa. Porque ahí es donde debe de estar. Donde no huela ni a peste, ni enferme. Quienes saben quién es Dios, verán todas las cosas que les rodean en este mundo, por supremas y sublimes que se presenten ante sus ojos, la verán como cosas insignificantes, sin ningún valor trascendental. Así, la usamos como un medio para disfrutar de la bendición de Jehová. Es maravilloso sentarse con hambre y comerse un buen plato de comida. Hermano, pero la tomamos y lo primero que hacemos allí es: Señor, qué gran amor tú has mostrado para conmigo al darme la fuerza, la salud, el vigor, la oportunidad, el trabajo y el dinero para comprar este plato de arroz que me voy a comer. Gracias, Señor. Porque usaste a ese campesino que se fajó de sol a sol para cuidar esa mata de arroz, para que produjera esa espiga maravillosa que hoy fue llevada a un molino donde la molieron, donde la trataron y donde me la sirvieron en un supermercado hermoso, lleno de con aire acondicionado. Hermano, porque no es lo mismo ir a supermercado a comprar con aire acondicionado una flamante funda de arroz. Váyase al fango a sembrarla para que sepa lo que cuesta. Vaya al fango y verá si el gato pela para comerse una libra de arroz. Yo sé lo que es eso. Mire, matar esa maleza a las 3 de la tarde, de yervar esa parcela, sacar esa hierba mala que ahoga el arroz a las 3 de la tarde con ese sol que pita, usted no sabe lo que eso pica en el cuerpo. Hermano, lo que cuesta como esa saliva de arroz en su casa, tranquilo ahí, bajo un abanico, y usted sin camisa. ¡Qué ricura! Hermano, alabe a Dios por la comodidad de poder ir a un supermercado muy cómodo, en su carro, tranquilo, va allí y compra su cosa y se la come. ¡Qué ricura, hermano! Alabe al Señor por su misericordia para con usted. Alabe a Dios cada vez que uno se mete en el baño, a bañarse. ¿Sabe usted de dónde traen esa agua que usted allí tranquilamente se echa encima en la ducha? ¿Sabe de dónde la traen? De esas lomas de por allá de Constanza. Imaginaos que usted tenga que ir allá a buscarla, con un cubo. A la presa de Jimenoa por allá, o a la presa de para acá del sur de Valdesia. A Valdesia a pie, con un cántaro en la cabeza. Hermano, usted hoy abre una llave. ¡Qué maravilla! Sale usted ya ahí fresquecito, contento. Da por sentado todo. Alabe a Dios por cada gota de agua con que usted se baña. Porque en su providencia Dios ha creado los medios para hacer posible que usted viva una vida muy cómoda, muy confortable. usando su baño. ¿Sabe lo que es sentarse usted en ese inodoro y bajar eso? ¿Sabe cuánto cuesta traer ese poco de agua que va, que se pierde por ahí? Porque imagínese usted, ya eso no se vuelve a ver más nunca. ¿Sabe cuánto cuesta eso? Es la misericordia de Dios. Y la gente se queja y se queja y se queja y se queja y se queja. ¿Saben por qué, hermano? Hay tanta queja porque el hombre está lleno de idolatría. Con nada se satisface. Usted puede llenar todas las expectativas habidas y por haber en el día de hoy y mañana se levantará con la boca llena de queja porque nunca está satisfecho con nada ni con nadie. Y usted busca la razón. ¿Y por qué? Hermanos, porque están llenos de ídolos sus corazones. Los jóvenes. En especial los jóvenes. Sí, los jóvenes, nuestros hijos. Lo llevan y lo traen a la escuela con aire acondicionado. Y viven amargado y aburrido. Está bueno mandarlo para Haití. Para que caminen 5 kilómetros a pie de una loma de esa. Muchas veces descalzos. 1 de la tarde. Esa tierra caliente. Y muerto de hambre. Cuando llegan, que destapan, no hay nada. ¿Y los nuestros? Si no hay un tenis de marca, no se lo ponen, porque es una marca. Si no es ropa que tenga el nombre de qué sé yo quién ahí, pues no se lo ponen tampoco, porque es un no. Hermanos, hay que mandarlo para allá. Hay que bajarlo, bájelo ahí a la ciénaga, no tan lejos, baja a la ciénaga, Aguachupita, Agualey, Catanga, métalo por ahí. Por aquí atrás, por los guandules, los coquitos, métalo para allá y dale un paseo, a pie, no hay con aire acondicionado, a pie. Para que vean lo que es tener carencias. Adoran, idolatran este mundo, hermano, porque no saben quién es Dios. Están vacíos y quieren llenar sus corazones con algo que no llena, porque hay un problema. Aquí todo tiene una marca. ¿Cuál es? Vanidad de vanidades. Todo está vacío, todo está hueco, nada satisface. Por más que coman comidas finas, siempre tendrán hambre. La mujer que se casa pretendiendo que el hombre le llenará todos los cubujones de su corazón de felicidad, se frustrará, porque solamente Jehová puede hacer plena, absolutamente feliz a una criatura, solamente Él. Toda idea o noción falsa acerca de quién es Dios es idolatría que lleva al infierno. Por eso debemos de saber que quién es Dios en su naturaleza y en su esencia, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude a leer más la Biblia. Hermano, la meta de 3 capítulos diarios. ¿Usted la está cumpliendo? Es nuestra esperanza que usted pueda leer no 4, sino 6 al día. Para que conozca a Dios, quién es Dios, cómo es Dios, ¿Qué promete el Señor para su vida? Que Dios nos dé gracia para guardarnos de estos pecados tan terribles que llenan nuestras almas de tanta miseria en esta tierra. Debemos de revisar nuestros corazones. Debemos, hermanos, de evaluar nuestra vida parándonos delante de ese espejo y clamemos al Señor por misericordia. Que nos dé la gracia de ver a los ídolos como Él lo ve. Y sobre todo que nos dé la gracia, hermano, de sacarlo de allí. No importa en el rincón donde estén, en nuestras vidas. Que nos dé una buena escoba para barrer de nuestros corazones todo ídolo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Este es el mandamiento. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que en esta noche de tu día santo hemos traído. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestros corazones de este pecado, de la idolatría. Concédenos, Padre, llenarnos plenamente de Cristo, nuestro precioso Señor y Salvador. Oh Padre soberano, ven, extiende tu lazo de misericordia sobre nosotros. Y ayúdanos a conocerte y a verte como tú eres en Cristo Jesús. Un Dios grande y todopoderoso. Ven, bendícenos, Padre, te lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús.